Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, son las 10 con 14 minutos y de nuestros visitantes, pues habíamos anunciado a Jean Paul y lo tenemos a Jean Paul. Llegas con un leve resplandor, podríamos decir ahora.
Pero estaba, ¿no?, un poquito de sol, pero eso comentaba, pues está un viento bastante frío, hay que salir con chompita, hay que salir con chompito, un abriguito, hay que tener un poquito de cuidado, porque está realmente un frío bastante, bastante gélido, se podría decir, ¿no?
Sí.
Un poquito de, yo pienso que estábamos con otro invitado que está por acá también conversando, creo que debe ser el viento realmente del Pichincha, que nos está avisando que de noche nos va a caer un aguacerito bien bonito.
Sí, bueno, y además la noche de ayer estuvo también lluviosa, fría, y ahí las cumbres andinas, pues se visten de blanco y esos vientos en la mañana
es
nos llegan.
Es realmente, ¿no?, frío, realmente hay que taparse, hay que taparse. Saludos cordiales, mi estimado Renato. Una feliz semana, un feliz lunes, como siempre lo decimos acá, y me encanta que tenga usted el mejor día de la semana, que siempre lo he dicho, es para mí el lunes, porque comenzamos a activarnos y a disfrutar del trabajo, a disfrutar de la compañía de la gente que nos gusta, lógicamente, todos los días dar algo por el Ecuador, dar algo por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra familia. Ante todo, ¿no? Y estamos el día de hoy muy felices porque llegó nuestro cargamento, te había comentado, mi estimado Renato, de nuestro factor de transferencia del calostro, de la proteína de acero lácteo, y tenemos ya nuestro producto maquilado ya para que usted lo tenga listito en su casita. En este momento que estamos con estos fríos, es cuando comienzan a atacar por el cambio climático. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se reproducen mucho bacterias y virus que causan enfermedades. Entonces hay que tener mucha precaución y justamente venía pensando, digo, el factor de transferencia de inmunoglobulinas en este momento es indicado, pero muy indicado en todo el país, en el Ecuador, en Quito. ¿Para qué? Para prevenir este tipo de molestias, faringitis, laringitis, por ejemplo, gripes, que a veces no nos dejan trabajar. Cuando estamos con una gripe, que ahora son cada vez más extensas, ¿no? Antes la gripe duraba 3 días, ahora te coge una gripe de 15 días y no es más. Y está todos los días con esa somnolencia, con dolor en el cuerpo. Entonces hay que cuidarse, los virus son cada vez más fuertes, bacterias que van causando en nuestro cuerpo enfermedades, y que lógicamente cuando ya pasamos cierta edad, que son las edades maduras, por ejemplo, 50 añitos, 40 años, son cada vez más fuertes. Por ejemplo, enfermedades que se van atribuyendo al envejecimiento, infecciones generalmente en el estómago, infecciones a nivel de la piel, que podemos nosotros prevenir con el factor de transferencia de inmunoglobulinas. En todo el Ecuador quiero saludar a toda esa gente maravillosa del Ecuador, de la ciudad de Quito, y decirles que estamos para ayudarles, estamos para que usted tenga un sistema inmunológico fuerte, tome factor de transferencia de inmunoglobulinas. Por eso se llama Calostrin nuestro producto. Aquí viene el nombre, Calostro.
De Calostro.
De Calostro. Calostrin, 400 gramos, alto valor biológico, es un tratamiento de 40 días que usted tiene que tomar todos los días en la mañana, 2 cucharaditas, eso sí, después del desayuno. Siempre con algo en el estómago, le voy a explicar por qué. Porque Calostrin, para toda la gente que nos está escuchando en cualquier provincia, es un producto exclusivo, con una materia prima 100% europea, y tenemos nosotros algo importantísimo, que es un producto con certificaciones internacionales, y una garantía que realmente usted no va a encontrar ningún otro producto de esta calidad acá en Ecuador. Tiene también colágeno hidrolizado, que está de moda, el colágeno hidrolizado que toda la gente lo quiere tomar para prevenir osteoporosis, artrosis, artritis, para disminuir el dolor articular, para también dar tersabilidad en la piel y también con propiedades antioxidantes, porque hemos sabido, lo que te había comentado también la semana anterior y a todos nuestros queridos oyentes, que está demostrado también científicamente que el colágeno hidrolizado contiene aminoácidos esenciales, toda la cadena que renuevan la matriz articular, y antioxidantes que ayudan a prevenir la oxidación celular. Entonces es muy importante también al cuerpo darle lo necesario para poder luchar contra el envejecimiento. Y además Calostrin también tiene una innovación que realmente es fundamental para la salud, la fibra prebiótica, que es una novedad en Ecuador, es a base de inulina, de la raíz de achoccha, para que usted pueda saberlo, es un producto sensacional. ¿Por qué? Porque la fibra prebiótica tiene atribuciones muy, muy beneficiosas para limpiar su colon, su sistema digestivo. Habíamos explicado que el sistema digestivo tiene 15 metros de largo, que cuando usted toma la fibra prebiótica pasa por los 15 metros de largo hasta el intestino grueso y se queda en el intestino grueso, ayudando a que esa sedimentación de la alimentación que nosotros hemos ingresado, no hoy, no ayer, sino en una vida de excesos que nosotros le damos al cuerpo, entonces comenzamos a tener en nuestro intestino grueso tóxicos, pólipos, altamente cancerígenos. Hago un símil para que usted me entienda. voy a darle un símil que a veces es un poquito fuerte, pero para que se dé cuenta. Usted, la basura que tiene en la cocina, no la saque durante 15 días.
Híjole.
Y déjele llena. ¿Ya? No la saque. ¿Qué va a pasar? Y usted vaya a la casa después de 15 días.
No, pues imagínate.
¿Ya? Imagínese en el cuerpo humano, en el sistema digestivo, en nuestro colon, comida que no hemos expulsado de manera normal, porque siempre
quedan rezagos que van quedando.
Exactamente,
¿no?
Durante un año, dos años, tres años. Y yo te había comentado, mi estimado Renato, que en estudios científicos hay mucha gente que nosotros en estudios científicos tenemos los respaldos, que tiene, por ejemplo, en el sistema digestivo hasta 5 kilos.
O más. Te digo, hay personas que tienen más.
Solo de, podría decir, de basura tóxica, desechos, que tenemos, claro, de desechos en nuestro sistema digestivo. Y hay otro problemita también en el colon. Esa sedimentación que está alrededor del intestino grueso, que es su colon, también hace que esas paredes se vuelvan duras y pueden inclusive romperse. Esa sedimentación, al romperse, causa peritonitis. Imagínese todo eso expulsado hacia adentro de su cuerpo. Una peritonitis que puede causar la muerte.
Claro.
Todas estas situaciones pueden ser controladas, pueden ser ayudadas, pueden ser
prevenidas
y mejoradas si usted se alimenta bien. El ejercicio es base fundamental de una vida sana, y si usted toma un buen complemento nutricional de amplio espectro. Si hablamos de Kecalostrin, escuche bien, tiene colágeno hidrolizado 100% europeo, inmunoglobulinas de la proteína de suero lácteo, que es el factor de transferencia, y si hablamos de fibra prebiótica, es un producto realmente espectacular, que usted no debe dejar de tomar por lo menos una vez al año. Yo le voy a enviar el día de hoy dos tratamientos por el precio de uno. Dos tratamientos que le van a durar 80 días exactitos, tomando dos cucharaditas después del desayuno. ¿Por qué después del desayuno? Porque como es tan potente, y hablamos de colágeno hidrolizado, hablamos de inmunoglobulinas y hablamos de fibra prebiótica, necesitamos que el estómago esté lleno para que usted pueda tomarlo y para que usted pueda procesar de buena manera todo este complemento nutricional de alto valor biológico, único en el Ecuador. Y si usted se está preguntando del precio, normalmente el factor de transferencia de inmunoglobulinas tiene un costo en Ecuador de $90. Estamos hablando solo de 60 cápsulas aproximadamente, que le duran 20 días. Estamos hablando solo del factor de transferencia de inmunoglobulinas. Si hablamos del colágeno hidrolizado, un buen colágeno hidrolizado con certificaciones internacionales, que tenga, que sea producido en Europa, para que tenga seguridad alimentaria, que es lo que queremos, que usted tenga lo mejor del mundo en la puerta de su casa, no tiene un costo menor a $50 en Ecuador. Y si hablamos de fibra prebiótica en Ecuador, ni siquiera se expende. Nosotros somos representantes exclusivos a nivel Latinoamérica. Estaríamos hablando de un producto que tendría un costo para 40 días, para 30 días, de por lo menos $120, $130. Usted va a pagar el día de hoy, con precio reducido, $60. Con envío a domicilio en todo el Ecuador, si marca el 2-242-242 en Quito, 022-242-242 a nivel nacional, le envío a domicilio, y no un tratamiento, sino dos tratamientos de 40 días para que lo haga usted por 80 días o comparta con su esposo. Si quiere comprar dos promociones, difiera a 3 meses, sin intereses, con tarjeta de crédito, incluido cuota fácil. Es una promoción única, exclusiva, diferente, porque ya viene también el Día del Padre, no los podemos dejar atrás, el Día de la Madre pasó, y nosotros tenemos que también cuidarnos, nuestros padres y también las señoras, si me están escuchando y usted quiere, le duele la rodilla, la cadera, la columna, quiere mejorar ese tipo de problemas, tome colágeno hidrolizado, pero en combinación con la proteína de suero lácteo, las inmunoglobulinas refuerzan el sistema inmunológico y a la vez va a limpiar su sistema digestivo y colon para prevenir enfermedades. Algo importante, mi estimado Renato, siga marcando usted mientras sigo conversando con Renato, usted siga marcando 2-242-242 Quito, 022-242-242 a nivel nacional, 2x1, dos tratamientos de 400 gramos, cada tarrito le dura 40 días, dos cucharaditas diarias en el líquido de selección después del desayuno, y algo importantísimo, también le voy a obsequiar por el Día del Padre un DVD con música sensacional de colección del Día del Padre, para que tenga el regalo ideal. Ya es este domingo el Día del Padre, ¿no?
No sé la verdad.
¿Ya es este domingo? El tercer domingo de junio, ¿estamos bien? Entonces aproveche, 2-242-242, 022-242-242, siga marcando, es una promoción sensacional, un producto único y exclusivo con registro sanitario y certificaciones internacionales. Tengo unos minutitos para explicarle algo también a nuestra querida gente que nos escucha. Algo importante, ¿dónde comienzan las enfermedades, mi estimado Renato? Piensas tú. ¿Dónde comenzarían las enfermedades en el sistema metabólico humano? ¿Tú pensarías?
En el sistema digestivo, pienso
perfecto,
yo.
Uh-huh. Perfecto, y no hemos hablado. Ni siquiera. Aquí ahorita te estoy haciendo una pregunta. Uh-huh. Tú eres una persona muy culta, entonces nos damos cuenta. ¿Por dónde? ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos un sistema digestivo enfermo, no asimilamos bien la alimentación. Si usted no asimila bien la alimentación, su estómago no está recibiendo la nutrición debida, uh-huh, y a veces, aunque la reciba, si no está asimilándole de buena manera, ¿qué comienza a tener? Osteoporosis. ¿Por qué? Porque sus huesos están débiles, no reciben lo que necesitan, aminoácidos esenciales, no recibe el calcio lo suficientemente necesario para que tengan huesos duros, para uh-huh, reconfortar los cartílagos. Si hablamos de nutrición, las anemias son parte fundamental de enfermedades. Uh-huh. Estamos hablando de que el sistema digestivo es el comienzo del fin, si es que usted no se cuida. Por eso es la importancia de limpiar nuestro sistema digestivo, de limpiar y expulsar todas las toxinas que no estamos expulsando. Pólipos altamente tóxicos. ¿Qué son los pólipos? Son unas bolitas que se forman en la parte interna del intestino grueso. Esas bolitas, lógicamente, son altamente cancerígenas. Cuando el médico la ve, tiene que extirparlas lo más pronto posible. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de que las tenemos. Uh-huh. Y pasamos con pólipos altamente tóxicos durante 10 años. ¿Qué pasa ahí? Lógicamente vamos a crear lo que más miedo nos da, uh-huh, cáncer de colon. Entonces yo, para despedirme de la gente y darle un abrazo cordial a toda esa gente maravillosa, le digo, ¿sabe qué? Cuide sus huesos y articulaciones con Calostrin Alto Valor Biológico, colágeno hidrolizado 100% europeo. Limpie su colon con la fibra prebiótica que contiene el mismo producto y además inmunoglobulinas para reforzar su sistema inmunológico. ¿Para qué? Para no estar enfermos a cada rato de faringitis, laringitis, de gripes, de tos. 2-242-242, tratamiento completito para 80 días, $60, 2x1 y el DVD, lógicamente, de fiestas del Día del Padre. Es una fiesta sensacional que usted tiene que disfrutarla cuidando su salud. 242-242, si está en cualquier provincia del Ecuador, 022-242-242, y recuerde que también puede pagar con tarjeta de crédito en todo el país. Uh-huh. En Quito le entregamos inmediatamente, en 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de la disponibilidad que usted tenga, y a nivel nacional, usted nos pide hoy, le está llegando entre el día de mañana y pasado, lógicamente ya depende en qué provincia esté.
Claro.
Tenga seguridad, usted sabe que es un producto 100% garantizado, y si usted quiere probar colágeno hidrolizado 100% europeo en combinación con estos productos maravillosos como las inmunoglobulinas y la fibra prebiótica, esta es su oportunidad. Feliz Día del Padre adelantado al 2-242-242 y a nivel nacional 022-242-242. Dios les pague. Feliz semana y, como siempre, el lunes, el mejor día de la semana para cuidar su salud y la de su familia. Gracias, mi estimado Renatito.
Gracias a ti,
Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerde, más vale prevenir que curar. 2-242-242.
En semana del Día del Padre, ¿no? Muy buena recomendación y oportuna. Vamos a la presentación, mi querido Dani, para dar la bienvenida ya a nuestro siguiente invitado, que también lo teníamos por acá.
Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, sí, tenemos visita y lo habíamos también preanunciado al inicio del programa. Está con nosotros ya el arquitecto Diego Velasco Andrade. Diego, en las múltiples veces que ha visitado nuestros estudios, pues nos ha facilitado la comprensión o acercarnos a temas tan interesantes del conocimiento andino, del conocimiento de nuestros tiempos y de nuestros espacios, considerando pues que Diego es un arquitecto y es especializado en la teoría e historia de la arquitectura, aparte de tus especialidades, mi querido Diego, en lo que tienes un doctorado, aparte pues de un masterado en ciencias, junto a otros tantos temas de especialidad de nuestro invitado, a quien le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás, Dieguito?
Muy bien, Renato. Con un poco de frío, sí, en parte, pero es extraño porque estamos en junio, verano. Estamos preparándonos para justamente el próximo miércoles 21, uh-huh, esperar la salida de un sol muy singular que se llama el despertar del jaguar, el despertar del sol, uh-huh, felínico, ¿no? Esto se va a producir en Quito y en toda la zona andina, y sobre todo en el sur, en la parte peruana, en Cusco, seguramente van a iniciar el año. Ya. Para nosotros es una etapa muy importante de calor, de una temporada seca, una temporada de fiesta, de raimis también. Y pues es extraño, pero así es el clima nuestro y algo nos está diciendo.
Sí, estás hablando de lo que sería el solsticio, ¿no?
El solsticio de junio, el llamado Inti Raymi, o también se le llama el Punyatuta, ya, para nuestras culturas más locales, sí.
Eso, justamente revisando un poco la información, en realidad son hechos, eventos astronómicos que se dan en el año, que se han dado siempre y que han sido motivo de que todos los pueblos hayan fundamentado quizás su cultura y su manera de ver el mundo y el universo justamente a través, pues, de lo que su entorno les va marcando como pautas. Ahora, tú has hablado de una cosmovisión, esta del jaguar, ¿es de la zona ecuatorial, digamos?
Sí, porque nosotros, a pesar de lo que creemos, que no existieron grandes contactos, grandes migraciones, grandes flujos de intercambio multicultural, pues uh-huh, nosotros tenemos una gran influencia amazónica y por otro lado una gran influencia del Caribe. Uh-huh. Entonces hay una ruta que es la del jaguar, que viene desde la misma Centroamérica, y todo un culto a este felino, ya que todos los pueblos han rendido, digamos, una veneración a un mamífero importantísimo que demuestra una cantidad de cualidades que el hombre quisiera tener. Uh-huh. Entonces el felino, el jaguar, es tanto como el tigre para los asiáticos o el león para los egipcios, ¿no?
Yeah.
O la pantera para los africanos del sur, o el puma para los cusqueños. Uh-huh. Entonces es el felino, el mamífero, que representa también la sangre, el linaje, el sol.
Ya.
Entonces, incluso cuando en quichua, ya un quichua más contemporáneo, se dice jaguar, y jaguar tiene que ver aparentemente solo con sangre. Uh-huh. Lo que está hablando es de nuestra sangre, de nuestro linaje, de nuestro fuego interno y de nuestra tradición, entonces el jaguar. Y la zona ecuatorial es una zona muy feraz, ha perdido mucho de esa biodiversidad por la mala administración de nuestro territorio y la mala conciencia acerca de lo que somos.
Es decir, ha ido bajando la población de jaguares.
Claro, la ruta territorio ha sido interrumpida, ya, las explotaciones terribles de la madera, las invasiones, la zona básicamente petroleras han roto esa ruta. Uh-huh. Y hay quienes incluso siguen esa ruta como una ruta iniciática, una ruta que viene obviamente desde México, desde la zona de Teotihuacán, la zona tolteca, olmeca, mixteca en general, maya, y el jaguar llega hasta la zona guaraní, la zona de Paraguay, la Amazonía boliviana, paraguaya, brasileña.
Estás hablando como una zona donde el jaguar ha desarrollado y ha estado presente.
Sí, un corredor.
Pero no como una migración, digamos, no es que migre.
Es un corredor de ida y vuelta, y es un corredor, claro, de asentamiento, de ocupación, seguramente de un piso ecológico también.
Ya.
Tanto en el caso nuestro de las cordilleras orientales, occidentales, para el piedemonte, ya uh-huh, hacia las zonas tropicales, ¿no? Desde el subtrópico hacia el trópico. Y claro, también existe el felino nuestro ya en los Andes, es más pequeño y es el león americano, es el puma.
Uh-huh.
Entonces, estos dos cultos se han ido fusionando con cultos, por ejemplo, a las aves. Entonces aquí es fundamental el colibrí, pero también el cóndor.
Ya.
Y eventualmente el halcón, el guamán. Y por otro lado, el águila arpía en la zona de Esmeraldas y en la zona del norte de la Amazonía.
Uh-huh.
Y siempre el culto, claro, a la serpiente, aquella que representa en el paisaje lo telúrico, lo geológico, las fallas que se abren, las quebradas, el movimiento de la tierra. Entonces, esos tres animales a su vez tienen correlatos con el paisaje,
ya,
con la pampa, con la montaña, alta montaña, y con la parte interna, con los cañones, con las zonas hidrológicas.
Uh-huh.
La serpiente es del río.
Ya.
Y en esa medida, pues, cuando nosotros vamos cobrando conciencia de cómo se tenía esa visión simbólica, entonces deberíamos cobrar conciencia también de su protección, de su, yo diría, no veneración, pero del respeto uh-huh. A la totalidad, donde el ser humano es parte de esa totalidad y no es necesariamente dueño.
Ya. Conceptos que, como tú lo vas relatando, tienen que ver un poco con la forma de pensar, con la forma de ser de los que fueron nuestros pueblos antecesores, pero que quizás con el tiempo y la modernidad, entre comillas, hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo contacto con ello. Ahora, de pronto... son otros símbolos los que nos inundan la mente y la atención. Y nos hemos desarraigado de alguna forma con estas que vienen a ser nuestras raíces y que de alguna manera se siguen manifestando, tienen vigencia. No estamos hablando de un pensamiento muerto, ni mucho menos. Estamos hablando de una realidad geográfica, cultural, humana, que sigue vigente.
Claro, claro. También esto se confunde, diría, se confunde con una visión colonialista uh-huh. Que implica la llegada de un pensamiento eminentemente dogmático en primera instancia, que había antropoformizado las cosas que estaban más vinculadas a la naturaleza, al paisaje, a las montañas, a las fuerzas naturales, al clima y también, claro, a los animales que rodeaban. Y luego pues se va generando una visión más bien humanista, pero en un sentido... no en el mejor, sino de reducir todo al ser humano como un eje de todo. Y luego, claro, una visión racionalista, cientificista, que es una visión que es la que nos inunda ahora y que es eminentemente mercantil y pues no interesa la naturaleza o el paisaje o no interesan los animales, sino como mercancías. Entonces son dos visiones, la una muy dogmática, pienso que ya no es tanto como antes, y la otra eminentemente mercantilista, que han ido aparentemente rompiendo estos elementos. Pero estos elementos, si hablásemos desde una psicología transpersonal, una psicología que nos hace seres humanos en todas partes, pues tiene que ver con arquetipos. Entonces estamos hablando del fuego, del aire, de la tierra, del agua. Son elementos que están en nuestro ADN, se ha estudiado mucho desde la lingüística, se ha estudiado desde la psicología, que tenemos elementos arquetípicos que son esenciales y comunes y se transmiten incluso de manera común, se vuelven símbolos y a pesar de que nosotros creamos que no existe ya la aplicación de estos grandes arquetipos y símbolos en nuestra vida cotidiana, vienen camuflados, uh-huh. vienen superpuestos por una especie de corazas, vienen blindados, pero claro, en cualquier parte, en la publicidad, el león es el león, ¿no? Uh-huh. Y el ave es el ave, y está en nuestros escudos, y está en los logotipos, y está en cualquier momento, incluso de la publicidad, donde se generan estos grandes pensamientos que atraen lo que ahora llaman el neuromarketing, es decir, un marketing que llega a la parte más interna nuestra, uh-huh. donde funcionan estos arquetipos y nos hacen mover, nos hacen comprar, nos hacen a veces ir como hipnotizados hacia ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. A un centro comercial, a un mall, claro. etcétera. Hacen parte, porque son parte de nuestro ADN prácticamente, y nos relacionan con el paisaje y con la naturaleza, cosa que creemos también que estamos ya, por más que vivamos en las urbes, estamos ya desconectados, pero estamos en una gran red, y esa gran red, en la medida que antes se veneraban estos animales, en tanto que son contactos o tótems, se les podría llamar tótems, uh-huh. de vínculo con los elementales, con las formas primarias, entonces había mayor contacto del ser humano con la naturaleza, con los ciclos cósmicos, uh-huh. entonces el sol es el jaguar.
Ya.
Eventualmente la luna es la jaguarina, por llamarle así, es la hembra del jaguar, uh-huh. es la quela o es la quilla, y el jaguar es la sangre nuestra, la sangre de los padres antiguos, nuestro linaje, y quizás nos habla en nuestra memoria genética de que hemos venido procesos antiquísimos de evolución, donde quizás hemos partido de los reptiles y hemos sido aves, y luego de ser aves, mamíferos, y entonces quizás ese es el ADN que nos une uh-huh. con las otras especies durante, obviamente, millones de años, ¿no?
Es un tema interesantísimo, Diego. Está previsto un taller, un curso, creo, ¿no?
Sí.
En relación a lo que es mitología. Digo, para darle un poco de trasfondo a lo que estás mencionando, porque seguro las personas que nos están escuchando, quizás escuchándote una parte de la historia, quisieran adentrarse un poco más, ampliar más sus conocimientos. Si hablamos un poquito del taller, ¿qué orientación tiene? ¿Qué objetivos?
Nuestras actividades son múltiples en la medida en que hacemos parte de algún modo de la academia, pero es una academia caminante, ¿no? Aparte de ser profesores universitarios, nuestro rol es activar, motivar, caminar. Entonces, claro, hay conceptos nuevos, relativamente nuevos, de lo que es la academia, de lo que es el conocimiento, de lo que es el arte, e implica la caminata. Eso se une muy bien a la cosmovisión andina, y conste, yo hablo de lo andino como un continuum cultural en el que hemos nacido, andino ecuatorial. No estoy hablando en absoluto de una visión indigenista, folclorista, indianista, belicosa en absoluto, ni tampoco pues racista. Entonces esa visión andina tiene una base como estos que estamos hablando, estos tótems, estos símbolos, pero se expresan en hermosas alegorías, en hermosas mitologías. Estas mitologías, que son maneras de expresar todo esto de un modo mucho más digamos, sociable, más amigable, de tradición y de transmisión desde los abuelos, los padres antiguos, hacia los que vienen, se cortó también, así como la ruta del jaguar, se cortó, quedó bloqueada, y claro, ya no creo que los padres, yo en el caso mío, sí, mis padres sí, tenían el la posibilidad, siendo maestros, de contarme cuentos, de incitarme a estudiar mitologías, las literaturas, porque las literaturas vienen de las mitologías. Entonces, en base a eso, un gran mecanismo para hacer una didáctica de esto, una comprensión amigable, es contar mitologías, hablar de mitologías, y esta vez, pues, entre todas las actividades que hacemos, como estas de mirar el solsticio, celebrar el solsticio, hacer caminatas, tiene que ver con contar estos mitos. Y estos mitos, vamos a hacer un primer módulo en Nueva Acrópolis. Esta institución se caracteriza por un trabajo sobre lo espiritual, la mística de los pueblos. Yo diría que ha estado muy vinculada al tema grecolatino, egipcio, básicamente egipcio también. El mismo nombre Acrópolis nos remite a estas culturas clásicas europeas, pero poco en relación a las culturas clásicas americanas, que son tan o más antiguas que las anteriores. Por lo tanto, es una buena posibilidad que en Nueva Acrópolis podamos iniciar un pequeño grupo de estudio de las mitologías americanas, y obviamente partiendo de ciertos relatos base y relacionando con otras mitologías clásicas europeas. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del mito de Quitumbe, el mito de Quitumbe, que es el fundador de Quito, mítico, parte de un diluvio general en el planeta, o en la aldea global que tenemos, y entonces ese diluvio implica el hundimiento de algún sector que otros llaman Atlantis. Entonces relacionamos el hundimiento de un continente llamado Atlantis, que es importante esto de Atl y esto de Antis, los Andes, y entonces relacionamos un mito mundial con un mito americano y muy propio. En esa lógica vamos a relacionar también, por ejemplo, el mito de la Amazonía, de Acacor, de las tierras del jaguar, y de la llegada de gente desde la Amazonía, de una civilización, de una cultura muy grande que incluso ahora recién se la está redescubriendo, con, paradójicamente, con la explotación petrolera, con la explotación forestal, con los cambios climáticos, y entonces se están redescubriendo grandes arquitecturas, grandes centros, incluso pirámides y grandes corredores fluviales y corredores terrestres en Amazonía. Ese es el mito de Acacor, las tierras del jaguar. Hay otra que nos habla de un continente que se hundió en el Pacífico, al que llamaban Murúa, ¿no? Y otros le llamaban Cascara. decían los Hopis, que se llamaba cáscara. Entonces, como se hundió, nos quedan remanentes que son islotes, archipiélagos, las mismas Galápagos, Isla de Pascua. Y entonces de ahí también llegaron gente a configurar esta gran, este gran crisol del que podríamos hablar ahora de lo que son las tierras ecuatoriales.
Ya.
Este se llama el continente de Mu y su llegada a la civilización Zumpa, a la que normalmente se le llama Valdivia.
Uh-huh.
Entonces vamos relacionando esta parte mundial con la parte americana y con la parte local. Hay otro eje, que es el eje que viene desde el Tiahuanaco, o que se devuelve desde aquí hacia el Tiahuanaco y va hasta Zumpa, y de Zumpa va hasta esta ciudad maravillosa, quizás que también sufrió un diluvio, cuando cambiaron también las condiciones que nosotros entendemos de la Amazonía y de los Andes. Y los remanentes de estos son los lagos, ¿no? Los lagos de Bolivia, en especialmente llamado Titicaca. Entonces es el mito vinculado a Viracocha y a Zumpa.
Ya.
Zumpa, que es, si se quiere, el padre de Quitumbe, y Viracocha, que es un maestro que enseña y que va dando en el camino una serie de enseñanzas, y entonces justamente es un maestro caminante.
Ya.
¿No? Ese es un tercer mito. Y un cuarto mito está vinculado, claro, a la subida de estas culturas, de estos pueblos, hacia la zona del Teotihuacán, a la zona maya, porque las últimas teorías importantes que nos dan mucho orgullo nos hablan de que en Zumpa, que tiene por lo menos 10.000 años de civilización, se le ha querido ir recortando.
Estás hablando de la zona de la península de
Santa Elena.
Santa Elena, ¿no?
Sí.
Ya.
Se originan las culturas americanas, por ejemplo, las toltecas, olmecas, las llamadas mayas, son los protomayas, ¿no? Y también se originan las grandes culturas como la de Chavín-de-Huántar, las en el Perú, las culturas también del Tiahuanaco. Y obviamente tienen un aporte, una relación tanto del este y del oeste con este mito, este hundimiento de Mu, del continente del Pacífico, y de Atlantis, del continente atlántico. Como estamos hablando de mitos, pues estamos hablando de una meta historia, no estamos en una visión academicista ni historicista. Yo considero que la historia debe ser revisada. Hay mucha gente que ahora está en condiciones de ir mostrando nuevas pistas de lo que han sido estas modificaciones a través del cambio climático, de las costas, de los perfiles costaneros, de las inundaciones, y que constan en todos los mitos de todos los pueblos, pero también nosotros los tenemos.
Eso es interesante, que digamos, son ciertos acontecimientos que con otros nombres quizás describen una misma historia, un mismo hecho, y lo vieron desde el Lejano Oriente, y lo vieron desde la Europa, y lo vieron desde, bueno, lo vimos desde América, lo cual habla o le da consistencia, digamos, a esa mitología que,
claro,
que, como dijimos, pues nace en diferentes sectores del planeta, pero al final tiene muchas coincidencias entre sí, ¿no?
Sí, es una mitología llamada comparada.
Ya.
Puesto que ahora, si no hacemos comparaciones, nos hemos quedado en una visión inductivista, o sea, muy singular de las cosas, ¿no? Por ejemplo, decimos Valdivia, pero con Valdivia perdemos todo el contenido, porque es un nombre colonizador. Decimos Quito, pero no sabemos qué es Quito y que hace parte de una gran civilización que ha sido invisibilizada y que ahora cada vez más está siendo sacada a luz con los nuevos descubrimientos. Muchos son apagados, son destruidos, de lo que fue esta civilización Quitucara. Precisamente esta tetralidad de Ki, de Tu, de Ka y Ra es una tetralidad en un crisol, como decir, aquí en no solamente lo que llamamos la ciudad de Quito, sino todo lo que fueron estas tierras meridionales que llamamos Ecuador, se fundieron una serie de culturas, vinieron a hacer un intercambio ritual.
Ya.
Y entonces los caras vienen desde la zona del Caribe y vienen desde Caracas y llegan a Caranqui y entran por Carapunco. Entonces son elementos caras que siguen todavía hasta la zona guaraní,
ya,
pasando por la zona de Tiahuanacota. Todavía en Bolivia les llaman los carangas o los caranquis a estos personajes que bajaban desde el norte y aparece en el mito. Tanto que otras son subidas, ¿no? Subidas, las subidas de los aymaras, de los cusqueños hacia nuestras tierras. Otros son los grandes viajes, viajes hacia la zona centroamericana, mesoamericana, y otros los viajes también hacia la isla de Pascua, los viajes hacia el sur también, que son los viajes que tiene Quitumbe, por ejemplo, en su descendencia. Cuando nosotros entendemos el mito de una manera topológica y de trayectorias, nos damos cuenta que algo que empieza con un diluvio, cuando un continente se hunde y baja a Caracas, y de Caracas bajan y llegan a Sumpa, y de Sumpa siguen hacia los Andes y fundan Quito y fundan Tumi, que es Tomebamba, y por otro lado se van por la costa, que es otra línea, es otro linaje de pueblos, y fundan Pachacamac en el Perú, como es el hijo de Quitumbe y nieto en el mito, porque los mitos hay que entenderlos alegóricamente, no necesariamente como seres específicamente, sino como viajes, como trayectorias de pueblos, de generaciones. Entonces Guayanay es quien funda Pachacamac, y este sube y tiene un hijo que se llama Atahu, y este funda la zona esta de del Cusco, de, digamos de del Tiahuanaco, y ahí tiene dos hijos que se llaman Manco Capa y Mama Ullo. Eso es en síntesis el mito, pero no lo vamos a creer de manera literal.
Claro.
Sino vamos a entender estos pueblos en sucesivas oleadas migratorias, con sus topologías, con sus denominaciones y con estas sílabas, estas formas primordiales. Como decía, nosotros cuando solamente decimos ki, tu, ka, ra, estamos diciendo miles de cosas.
Muchas
con
cosas,
ki estamos diciendo japonés, con tu estamos diciendo egipcio, con ka estamos igualmente hablando de la energía reverenciada por los pueblos del norte del África, y con Ra igualmente el sol.
Claro.
Entonces lo que sabemos de los caras, y eso es lo más especial ahora por estudios topológicos, es que iban y venían desde Ankara, y Ankara es la capital de Turquía. Entonces hay varios autores que han sido invisibilizados, cuestionados, que hablaban entonces de el origen americano y equinoccial de los pueblos magiares y de los pueblos de hecho caribes, de los pueblos caras, que son los famosos carios, que eran navegantes que venían atravesando el Mediterráneo, acodaban quizás en alguna parte de un continente. No era tan inmenso el Atlántico como ahora, sino que había como tener refuerzos ahí,
escalas.
Escalas y luego bajar a la zona Caraíbe, que fue transformada en Caribe. Ahí también se habla de una relación cara-íbera, es decir, entre los íberos también bajaban acá y construyeron toda esta cultura cara-íbera, y de ahí seguían bajando, y es una de nuestras fuentes de migraciones. Y hay quienes dicen
mucho
que
antes de la venida de los conquistadores.
Muchísimo antes, claro. Sí, toda esa historia de Colón y de 1492 y todo eso, pues es un gran truco, es un gran invento. Han habido viajes interoceánicos de diferente tipo, con diferentes características que ahora se reconocen en diferentes épocas, y por lo menos desde hace 10.000, 12.000 años. El gran diluvio del que hablan casi todos los mitos se refiere a un evento catastrófico hace 12.500 años. De modo que la historia, para ser una historia científica, y en esta época de grandes cambios climáticos que son cíclicos, nos puede remitir a estudiar desde la macrohistoria de los cambios climáticos. Por ejemplo, hay un autor que se llama Brian Fagan, que estudia la historia según los hitos de los grandes cambios climáticos, de los más grandes, los más fuertes, y de los intermedios, ¿no? Periodos fríos, periodos glaciales, periodos interglaciales, periodos de ascenso de los mares, periodos justamente de gran sequedad. Y ahí uno puede entender los periodos belicosos, los periodos de migración, muchos mitos que hablan de salidas desde un pueblo para buscar otras tierras, tierras prometidas, salidas siguiendo en el mar el sol, siguiendo las constelaciones. Todo eso que parecería excesivamente fantástico realmente supera la visión historicista vulgar, que a la que hemos estado acostumbrados. Y en el caso nuestro, y eso siempre yo recalco, al hablar de los Caras hay que rendir un homenaje a nuestro gran primer historiador, Juan de Velasco.
Ya, realmente escucharte a ti es como romper paradigmas de lo que nos han enseñado y de lo que tenemos como concepción histórica. Pero claro, vamos viendo que en realidad son muchos los hilos que nos atan a todos los seres humanos en este planeta, ¿no?
Sí.
Que hemos caminado juntos y que en momentos así como destellos históricos nos han enceguecido en relación a toda la proyección
de lo que somos,
¿no?
Sí.
Y es interesante que haya gente como tú y como tantos otros investigadores que viven pues continuamente destapando un poco estos misterios que además están allí y que requieren su aplicación para poder llegar a ellos, ¿no? Es interesante y desde ese punto de vista creo que es una oportunidad valiosísima la de este taller de mitología andina. Has mencionado a Nueva Acrópolis, viejos amigos nuestros.
Sí.
La verdad hemos estado muy cerca en todos los programas que hemos hecho desde hace casi desde el tiempo que tiene Nueva Acrópolis aquí en el Ecuador, y nos parece el escenario ideal como para dictarse este curso, ¿no?, de mitología andina. Si nos hablas de los del ya calendario, horarios, etcétera.
Sí, es un módulo 1 y entendemos que por ser un tema novedoso en el marco de las otras actividades que se han hecho ahí, uh-huh, en este centro, pues vamos a tener cada miércoles, a partir de este miércoles, una sesión, las 4 sesiones que acabo de manifestar.
Ya.
Habrá otro módulo, seguramente, y seguiremos entendiendo estas diagonales de viaje hacia lo tolteca, hacia lo aymara, hacia lo cusqueño, hacia lo caribe.
Uh-huh.
Entonces, por el momento partimos de la zona meridional. Y entonces hacemos estas 4 sesiones, son de 6:30 a 8:30 seguramente,
uh-huh,
una conversación. Habrán fotocopias relativas a los mitos primordiales, los que se han logrado recuperar, pero lo más importante en nuestro caso es una nueva interpretación, y eso ha implicado para nosotros un estudio sistemático, yo diría, por lo menos unos 20 años de ir haciendo mitología comparada.
Uh-huh.
No centrarnos solamente en lo muy singular, que nos vuelve quizás muy domésticos, muy locales, sino por el conocimiento nuestro e ir relacionando con otras culturas, con otros pueblos, y en esa medida con otros mitos, vamos a ir abriendo nuestro entendimiento, nuestra conciencia. Las sesiones entonces tienen ese horario. La Nueva Acrópolis está en la Murgión y 10 de agosto, es, uh-huh, muy fácil acceder a la página web, ¿no? Los módulos, en este caso, por cada 4 sesiones que implican las charlas, las fotocopias, el material básicamente visual que se entrega, cuesta el módulo $90.
Ya.
Entonces, esto
estás hablando del módulo de 4 sesiones.
De 4 sesiones,
ya.
Sí. Esto está vinculado al centro, porque, digamos, el centro tiene sus parámetros, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros hacemos muchas actividades, algunas incluso no tienen ningún costo, o en muchas veces hacemos intercambios.
Uh-huh.
Podemos generar, por ejemplo, investigación con estudiantes que nos aportan dibujos, modelizaciones, animaciones, diseños. Tenemos en nuestro colectivo Quito Milenario, que se puede visitar en Facebook, una serie de personas que en ese proceso se han ido formando y han ido sacando a luz todo lo que pueden,
uh-huh,
todo lo que saben. Y entonces, claro, gente que hace dibujo, maravillosos dibujos artísticos, por ejemplo, de los tótems, de la visión mitológica, gente que hace trabajos sobre el Google Earth y hace alineaciones, gente, uh-huh, que hace estudios arquitectónicos, tipológicos, que hace estudios urbanos y que hacen caminatas. Y yo considero, y eso es lo mejor que hemos hecho en estos, diría, 10 años, hemos ido formando de algún modo o participando en la formación de nuevos investigadores.
Uh-huh.
y son muy jóvenes, y esa es la semilla que,
eso es, que creo
vamos
que es
creando.
Parte de lo más valioso, ¿no? Porque de alguna manera esta labor importantísima para nosotros como pueblos va afianzándose y va tomando una ruta que seguro es irreversible, ¿no? Ya el mundo actual es mucho más transparente en ese sentido, se sabe hasta lo que nos quieren ocultar, claro, afanosamente, es irremediable que se sepa, y afortunadamente en ese develar también están estos datos y estos registros que son históricos, que son remotos, pero que aportan mucho para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Como identidad, como pueblos. Diego, rebasamos el tiempo que te habías propuesto, seguro que te estás atrasando alguna actividad, y nosotros también estamos llegando casi al final del programa. Yo repito así en síntesis el curso de mitología andina del que está hablando Diego, nuestro invitado. Todos, bueno, algunos miércoles, en este caso, en este módulo inicial, 4 miércoles consecutivos, a dictarse pues en la sede de Nueva Acrópolis, sede norte, que está en Murjón, y 10 de agosto, desde las 18 horas y media hasta las 20, 20 y media. Generalmente duran un poquito más cuando el tema se pone interesante y las preguntas empiezan a surgir. El expositor, nuestro invitado, el arquitecto Diego Velasco Andrade, hay datos como para ampliar la información en redes sociales, ¿no? Hay una página en Facebook, Quitu Milenario, Quitu con K, lo van a encontrar muy fácilmente, y allí se conectan con todo el resto de fuentes de información que son las que están trabajando en estos temas. Un gracias siempre, Diego, siempre valiosa tu presencia y tu visita a nuestro programa. Ya tendremos otra ocasión, ¿no?
Seguramente, ojalá por el Inti Raymi podamos hablar algo. Uh-huh. Puesto que desde Lichimbía el próximo miércoles a las 6 de la mañana vamos a ver este despertar del sol y este despertar que se llama el despertar del jaguar de Quitu Milenario. Entonces, si es posible, el próximo lunes podríamos conversar para coordinar esa logística para el miércoles en la madrugada.
Ya, que es la fecha exacta de este solsticio, que es el motivo de calendario pues para tantas y tantas celebraciones. Sí, vamos a coordinarlo, mi querido Diego, con mucho gusto. Nos estamos despidiendo, siempre agradeciéndole e invitándole a nuestro público. Mire que en tema de salud vale la pena, si es que especialmente ya ha sufrido los intentos con diferentes especialidades, diferentes medicinas, si es que está abierto a una nueva, digo nueva, relativo, porque en términos de años ya tiene muchos años, pero en nuestro país y por su carácter tecnológico siempre está renovándose y dando nuevas posibilidades a los profesionales y a través de ellos a los pacientes, recomendarles el Centro de Especialidades Rogocin, medicina láser, medicina energética, que está al alcance y que afortunadamente es la respuesta y ha sido para muchas, muchas personas y para muchos males. Yo le invito a tomar nota de los teléfonos, el 244-7842 y el 244-7016. Allí exponga su problema, haga su consulta y cuadre su cita para que le atiendan, y seguro nos estará dando el testimonio de lo bien que le ha ido. Bueno, un gracias a Dani Peña, nuestro compañero, y también a doña Pris Mejía, que está por allí haciendo de apoyo moral. Nos vamos, volveremos el día de mañana. Mañana tendremos asimismo un excelente diálogo. Ya les comentaré los detalles. Que tengan un lindo día.